Claro.
Está Sonia Escauriza, directora de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación en línea con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buen día.
Sí, muy buenos días a ustedes y a la audiencia.
Ustedes ya fueron informados acerca de este nuevo caso en la institución educativa de abuso sexual, doctora.
Sí, ayer me llegó una nota firmada, pero con copia al equipo interventor, de tres docentes ahí de la institución, comentando un poco lo que ellos recibieron, y que era no era un niño de 7, 10 años.
Ah, de 10. ¿Y las características del caso son similares? O sea, ¿se puede decir que es el mismo patrón de conducta, doctora?
No me dice a mí me informa nada más, pero es esas características o esos datos maneja ya la fiscalía, porque creo que la fiscalía está trabajando ya sobre eso.
Sí, así teníamos también el dato, y solo que queríamos corroborar la información con usted. ¿Cómo están abordando este tema?
O sea, esa es la diferencia,
sí.
Porque ellos se enteraron, creo que 13:30 dice el informe, y inmediatamente pone a conocimiento de la dirección de niñez y del equipo interventor. O sea, hay un antes y un después, yo creo que esta situación, porque en el acto ya llegó la comunicación en la dirección de niñez.
Claro, ya se actúa de manera inmediata como debería ser ante circunstancias similares.
Sí.
La consulta que le quería hacer es, ¿cómo están abordando ustedes como MEC este tema? Porque la principal hipótesis es de que se trataba de un desafío viral, doctora.
Tengo entendido que es así, o sea, va ganando la confianza de la víctima, ¿verdad? Primero en cosas pequeñas, pero después ya a ver si oculta, si no cuenta, a ver si, o sea, por eso te digo, se va ganando la confianza, pero todo porque... Pero atender un detalle, yo no creo que el niño, el pequeño, quiera formar parte de ahí, sino que más bien los obligan a hacer esos desafíos.
Ah, ya, o sea, pero estamos hablando allí del cazador, como dijo la madre denunciante del primer caso, que ellos a su vez están siendo obligados a cometer este hecho, ¿esa es la hipótesis?
No, o sea, yo te digo de las víctimas.
Ah, claro,
de las
claro.
Víctimas. No, es que ellos quieran estar en ese clan, uh-huh, o en ese grupo, ¿verdad? Los cazadores, pero tengamos en cuenta que si el cazador estaba siendo, presumiblemente también, en algún momento fue víctima de lo mismo.
Claro, usted lo que está haciendo es contrarrestar ya esa información inicial que todos manejábamos, de que aparentemente la víctima de este caso hacía el trámite en cuestión que le requerían por una cuestión de adhesión a un grupo. Eso, esa hipótesis usted quiere descartar, sino más bien era un sometimiento.
No, yo no quiero descartar. O sea, yo sé que la fiscalía ya está investigando, pero hay casos nomás que es diferente. A eso nomás me refiero. Yo no te hablo en este caso concreto porque nosotros no entramos a estudiar o a investigar eso, ¿verdad? Nosotros del Ministerio de Educación lo que hacemos es un poco el acompañamiento a la víctima y al victimario. Ya los especialistas en niñez que están abordando este tema y que están trabajando con la fiscal es lo que van a estar viendo, esos detalles.
Uh-huh. Sí, este caso creo que generó como nunca una indignación ciudadana, y hay muchas preguntas, hay mucha ira. Entonces, en medio de la ira es muy difícil a veces racionalizar un debate. ¿Qué sucede en términos educativos con los niños victimarios? Ayer hablábamos con la fiscala y nos decía tienen entre 12 y 13 años y por lo tanto son inimputables. Eso generó otra indignación, porque se pide castigo para este tipo de situaciones y penalmente no se los puede castigar por la edad que tienen. ¿Qué se hace qué hace el MEC con estos niños? ¿Qué sucede con estos niños? ¿Siguen permaneciendo en el mismo colegio? ¿Se los traslada a otro colegio? ¿Qué sucede de hecho con estos niños? Estoy hablando de los victimarios.
No entiendo perfectamente, porque sí trabajamos y no es el primer caso, ¿verdad? Uh-huh. La jueza le va a imponer algunas medidas, y generalmente en esa medida dice la que continúe sus estudios en tal colegio, o que el Ministerio de Educación sea el encargado de ver para la prosecución de sus estudios. Generalmente eso es el oficio que nos llega. Entonces nosotros tenemos que ver para que ese niño continúe. Pero te voy a hablar de un ejemplo práctico. Tengo un caso de un adolescente de 14 años, imputado, con prisión domiciliaria. Solamente en las medidas decía de que continúe en la escuela. No es esta escuela, pero te uh-huh. digo nomás que claro. dice la escuela número, escuela graduada número tanto, Cerro Corá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya me viene el oficio del juzgado, que es lo que el Ministerio de Educación debe estar contemplando o realizando o trabajando sobre ese caso. Pero ahí me surgió un problema, que la comunidad educativa se levantó. ¿Por qué? Porque este niño tenía permiso solamente para salir de su casa en horario, para la entrada y para la salida de la institución educativa. Pero solamente iba a tener un cambio, o sea, del turno mañana iba a pasar al turno tarde. Entonces la comunidad educativa se levantó. No, nosotros no queremos, pero nosotros, Ministerio de Educación, tenemos que cumplir eso, porque ya nos vino como orden. Una imposición, claro. Te voy a decir, o sea, está de oficio y tengo que cumplir. Pero como ya se me levantó la comunidad educativa, lo que hacemos es un poco que llegue en forma virtual, para que no tenga contacto con la víctima y con otros, o sea, posibles víctimas, ¿entendés? Entonces llegamos ahí, te diría, un acuerdo, que durante este tiempo lleve en forma virtual las clases, y no solamente vaya a rendir solo la dirección, pero sin contacto con los compañeros.
Claro que es lo más razonable, ¿verdad? Lo más razonable, incluso para este mismo chico, también para su propia seguridad, porque eventualmente podría ser víctima de algún tipo de ataque, ¿verdad? También se da ese presupuesto.
De violencia.
Sí.
Sí, sí. Es por eso que ahora nosotros, bueno, como la institución en este mismo momento está intervenida, y también estamos esperando lo que ordene la jueza, ¿verdad? Entonces, estamos esperando como para empezar a trabajar, pero yo creo que no va a estar en el mismo turno, o vamos a ver las medidas que le impone la jueza en este caso.
Uh-huh. ¿Ustedes tienen contacto con la familia de los niños? No sé cómo se los llama realmente en términos jurídicos. No son victimarios, abusadores, no sé cómo se les dice. Puedo usar la palabra correcta.
Bueno, no tenemos, victimario. Igual nosotros trabajamos ahora con esos términos, pero nosotros... Yo no tengo contacto con los padres, porque el juzgado a mí todavía no me notificó uh-huh. Quiénes son los menores en este caso. Por eso te digo de que estamos a la resulta del oficio que nos envíen. Uh-huh. Sí tenemos un oficio que me llegó el sábado para el acompañamiento a la jueza María Teresa Cardoso, para recorrer y ver un poco la seguridad, para ver y trabajar sobre la seguridad física y psicológica de todo el alumnado en esa institución, y ayer estuvimos trabajando, ¿verdad? Pero el resultado de la investigación a mí todavía no me llegó, o sea, quiénes son los padres ni quiénes son los adolescentes, porque a partir de 10 años ahora ya, según el Ministerio de Salud, ya son adolescentes, ¿verdad? No tengo los datos. Una vez que tenga, sí, ahí vamos a trabajar con el equipo técnico para ver las imposiciones que nos da la jueza.
Doctora, cuando ustedes reciben esa notificación por parte del juzgado de la niñez, ¿cuál es el límite de la actuación que tiene el ministerio? ¿Solamente se ocupa de la cuestión pedagógica o también desarrollan un estudio socioambiental de las condiciones de convivencia que tienen estos chicos acerca de su entorno familiar? ¿Hasta dónde llegan ustedes?
Bueno, lo que vos hablas ya forma parte de lo que ordena, o sea, las medidas que le va a dar la jueza, porque a veces le va a decir un estudio psicológico, le va a imponer algunas medidas para trabajar eso que estás diciendo, ¿verdad? A mí sí, Ministerio de Educación lo que me va a interpelar un poco es para que ese niño continúe en el sistema. Y bueno, ¿dónde va ese niño? Ahí sí yo tengo que trabajar con el equipo técnico para ver cómo yo le brindo, ¿verdad?, para que dé clases y el acompañamiento que tiene que tener, porque generalmente cada cierto tiempo tiene que traer, ¿verdad?, el resultado de los estudios psicológicos que está realizando, por ejemplo.
Yo le voy a compartir un WhatsApp que corría ayer, en los WhatsApp, obviamente, de las mamás. Yo supongo que todos recibieron, porque es lo que yo le decía un poco, el tratamiento que se le da, acá me corrigen, me dice, se les dice abusadores, me dicen, ¿verdad? A ver, no estoy encontrando en un momento. Él dice, ojo, dice, los niños abusadores, acá está. Este es el mail que, perdón, este es el WhatsApp que llega a todas las mamás de todos los colegios, me imagino. Estaban buscando colegios los que cometieron delito. Hoy me informaron de eso y fue una de las mamás del mismo colegio el dato. Ojo, que no vengan a nuestro colegio. O sea, ese es el WhatsApp que sí corre. ¿Y por qué yo le comento esto? Porque mucha gente nos escucha y para que nos digan ustedes desde el MEC qué es lo que sucede, qué es lo que tiene que suceder, ¿verdad? Porque hay un miedo, y usted puede ser que se diga que es exagerado o no, pero es el miedo que existe en los otros colegios, ¿verdad? Entonces, por eso yo le he preguntado a usted qué sucede de aquí en más, como son inimputables. Entonces, ¿qué sucede con estos niños? ¿Siguen yéndose al colegio, al mismo colegio? Por eso le pregunto, porque este WhatsApp ayer corrió como reguero de pólvora.
Sí, entiendo, pero no es la primera vez que vamos a trabajar así, en ese sentido. Ya a nosotros ya habíamos teníamos problemas cuando a nosotros nos impone el juzgado de que ese niño o ese adolescente tiene que continuar su sistema en tal o cual colegio, pero igual después ellos entienden del tratamiento o cómo vamos a ir trabajando, ¿verdad? Cuando a nosotros nos imponen que nosotros tenemos que cumplir como Ministerio de Educación, ese niño tiene que seguir en el sistema y vemos los pros y los contras y trabajamos, ¿verdad? Entiendo perfectamente, como mamá entiendo de que no tendría, o sea, que no, yo no que no querría que esté en contacto con mis hijos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que el Ministerio de Educación tiene que velar para que estos niños o estos adolescentes continúen en el sistema. Primero, porque somos Ministerio de Educación, y segundo, porque ya tenemos una imposición de las medidas que nos notificaron a nosotros desde el juzgado. Pero sí vemos la viabilidad de cómo llevar esa asistencia en los colegios o cómo continuar.
Ahora, además, directora, me imagino que acá lo que se hace es dos procesos en paralelo. Por un lado, no sé, el tratamiento psicológico, psiquiátrico de estos niños o adolescentes, sí, al mismo tiempo de su educación. No son cosas que van por separado, digamos. A partir del momento en que se detecta un caso como estos, hay una intervención.
Claro, es lo que dije ya desde un principio. Las medidas que le impone de repente que sí o sí le va a hacer un tratamiento psicológico, y hasta a veces le dan un tratamiento psiquiátrico, porque sí tenemos acá en el Acostañú también psiquiatras especializados en niños, ¿verdad? Entonces, por eso digo, no me quiero adelantar de las medidas que imponga la jueza, ¿verdad? Pero con este tipo de situaciones nosotros hace rato trabajamos. Y también dije que una vez que siga su proceso educativo, se le pide cada cierto tiempo el resultado del seguimiento o del tratamiento psicológico que tenga, ¿verdad? Entiendo perfectamente, pero siempre trabajamos y vuelvo a decir, nos tienen que traer el resultado de cada tanto del examen psicológico o del seguimiento psicológico que está realizando.
¿Ustedes, dadas las circunstancias, hacen recomendaciones al juzgado, doctora?
Bueno, sí, en este caso que creo que ya compartí con ustedes en el caso del adolescente que quería que continúe en esa misma institución, le dijimos, bueno, se nos levantó la comunidad educativa. Entonces le dijimos, no vamos a poder cumplir con la asistencia diaria de este adolescente. Sí que venga que venga la mamá a retirar, ¿verdad? Y es un poco también, o sea, yo le recomendé, ¿verdad?, que le pida a la mamá, en estos casos sí pueden estar pagando un auxiliar, o sea, que venga y le enseñe matemática, claro, en la casa. O sea, son situaciones también de repente que tenemos que ver y evaluar en ese sentido, y que sea la mamá un poco la que retire las tareas o las lecciones que se dan diariamente o en la semana, hasta que veamos un poco el cambio y que se apacigüen los ánimos en la comunidad educativa.
Uh-huh. Estas situaciones también generan mucho debate y aparecen los populistas, ¿verdad? Ahora ya hay una posibilidad de un proyecto de ley para bajar
la edad para la imputación.
Hoy nuestro Código Penal dice a partir de 14 pueden ser acusados los jóvenes, los adolescentes, que es la edad en la que empieza la adolescencia. Y ahí escuché que un diputado dijo que quiere bajar la edad, la imputabilidad. Usted que trabaja en este tema, le pregunto, ¿hay que bajar la edad para imputar a los niños que cometen abuso sexual, básicamente?
Sí, trabajamos en educación como corresponde y tenemos el acompañamiento de los padres y fortalecemos luego esta edad que tenemos. Fíjate un poco de que ahora la comunidad toda no quiere que ese niño de 12, 13 años vaya a su escuela. Entonces es un poco fortalecer eso nomás. O sea, no te digo que estoy en contra de los que quieran bajar, ¿verdad? Pero ¿por qué no fortalecemos de los 14 años para arriba? Estamos teniendo problemas justamente con adolescentes de esa edad, que no estamos pudiendo hacer la reinserción otra vez en la sociedad, y más todavía en esas circunstancias. Por eso digo, ¿por qué no fortalecemos nomás el sistema en ese sentido?
Uh-huh. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y estas explicaciones. Que tenga un buen día.
A las órdenes cuando guste.
Gracias. Hablábamos con la doctora Sonia Escauriza, ella es directora de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias. Lo que suelen advertir algunos que son estudiosos de la filosofía jurídica es que ocurrió en otros países que le utilizan a los menores para la comisión de hechos punibles. Sí. Y cuanto más pequeña es la franja etaria, más propensos están, porque son más vulnerables a ser utilizados por esquemas del crimen organizado. Pero hay países acá en la región que tienen, por ejemplo, estábamos mencionando antes, en Uruguay, por ejemplo, 13 años es la edad para imputar. Uh-huh. Paraguay y Panamá tienen 14 años en la legislación comparada. En Brasil y en otros países, incluso desde los 12 años, se puede imputar a los niños por la comisión de hechos punibles.